Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Buenos días, hoy es jueves 23 de enero del 2025. Otra de estas informaciones que generan ruido, que se van generando también, valga la repetición de la palabra, en las redes sociales y que de una otra forma nos pueden afectar a todos, porque todos hemos pensado en poner una cámara de videovigilancia afuera de nuestro departamento, afuera de nuestra casa, por nuestra propia protección y seguridad. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar con nosotros este jueves. ¿Cómo estás, querida Vivi?
Hola Dani, muy bien, muy buenos días. ¿Qué temazo el de hoy?
Oye, acabo de reaccionar con 2 minutos de retraso, pero que la canción para arrancar el programa con este problema fue Safe and Sound. ¿Por qué estamos platicando de esto? ¿De dónde se desata la polémica?
A ver, definitivamente una, yo quería mencionar que hoy sale la encuesta de seguridad pública del INEGI y bueno, nos damos cuenta que pues gran parte de los mexicanos se siente inseguro en su ciudad. ¿Y qué pasa con esto, Dani? Que pues muchos instalan cámaras de videovigilancia cerca de sus domicilios, afuera de sus domicilios, y recientemente surgió la duda si se pueden aplicar multas por instalar cámaras de vigilancia en una casa. Este es un tema regulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Y bueno, esto surgió porque empezaron a decir, sobre todo en las redes sociales y ya sabes, algunos medios, que iban a imponer multas millonarias. ¿Por qué? Porque vulneran también datos de personas. Es decir, decían, ¿no?, que si tú estabas grabando a gente, ¿no?, a transeúntes, podías estar vulnerando como su privacidad.
Pero es un tema bien complicado porque además se tiene que hablar de diferente forma de una casa. O claro, sea, si tú en tu casa o en tu edificio o con tus vecinos decides poner una cámara. Que por cierto, en todas las colonias o en casi todas las colonias de todas las alcaldías de la Ciudad de México y en las grandes ciudades y cada vez en más lugares, hay cámaras en prácticamente todos los lugares. Pero bueno, se tiene que analizar de diferente forma si es una casa o un condominio particular, así es una tiendita, un negocio, y ni se diga un comercio, un banco, algo mucho más grande, ¿no?
Sí, definitivamente. Ayer en la conferencia de prensa se habló al respecto porque, bueno, pues sí, surgieron muchísimos rumores, sobre todo porque pues las multas van hasta 18 millones de pesos. Había mucha gente que decía, no, pues es que yo tengo una cámara afuera de mi casa, ¿qué va a pasar? Y entonces salió el INAI a decir, a ver, tranquilícense, esto es un tema bastante mucho más complejo.
Sí, mucho más complejo lo es. Y entonces vamos a platicar hoy.
Hoy vamos a platicar con Julieta del Río Vanegas, como saben, es la comisionada del INAI.
Y ya de pasada, pues, ¿qué va a pasar ahora? ¿Quién va a cubrir, digamos, estos temas y esta protección cuando el INAI desaparezca? Y la Profeco tiene algo que ver también en esto. Es importante, pues, siempre estar con la información necesaria para que, si estamos en un problema de esta naturaleza, saber a quién recurrir.
Exacto, más bien como que lo que la conversación tendría que hacer con la comisionada del INAI sería qué debemos hacer los mexicanos que quieran poner una cámara afuera de su casa. En fin, todo esto nos va a platicar la comisionada y, como decías, qué va a pasar con el INAI.
Bueno, pero hoy es jueves y, como todos los días así, nuestro queridísimo Marco Daniel Guzmán, fundador, creador del blog Viaja Bonito MX, nos dará un consejo una recomendación para darnos una escapada en este fin de semana. Hablaremos de nutrición, hablaremos del dato, pistita del dato.
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Libertad, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Blue Monday, pero les voy a platicar más adelante.
Fue el lunes pasado. Solo que, vaya coincidencia, todo estuvo pacado por la llegada y el regreso de Donald Trump.
Vaya coincidencia de día. Oiga, pero no, es interesante lo del Blue Monday porque hasta
es el día más triste del año.
Les voy a platicar por qué es el día más triste del año, pero también les voy a platicar por qué hasta el propio creador de este día ya hasta dice, chance me equivoqué. Vamos a platicar más adelante en el dato de el Blue Monday.
Muy bien, también hablaremos de lo que es noticia, lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Esta polémica que se ha generado alrededor de la posibilidad o no de tener videovigilancia, cámaras de videovigilancia en nuestra casa, en voz de Jimena Millán.
La inseguridad es una preocupación constante para millones de personas en el mundo, y México no es la excepción. Más del 60% de los mexicanos percibe como inseguro el lugar donde vive. Una cifra alarmante que refleja la desconfianza que permea en las calles, el transporte público e incluso en los hogares. La percepción de inseguridad y la realidad objetiva de la criminalidad son dos conceptos que, aunque son distintos, juegan un papel crucial en la forma en la que las comunidades experimentan y responden a su entorno. La percepción de inseguridad refleja el miedo y la ansiedad que sienten las personas, influenciada por factores como los medios de comunicación, experiencias personales o relatos de otros. Esta percepción puede ser desproporcionada en relación con las estadísticas de delitos, pero su relevancia no debe subestimarse. Afecta el bienestar emocional de los individuos y puede influir en decisiones cotidianas. Y los datos nos dicen que en algunos lugares, hasta el 92.9% de la población ha cambiado sus hábitos por miedo a la delincuencia. Ante este contexto, buscar formas de garantizar nuestra seguridad se ha convertido en una prioridad. Desde sistemas de videovigilancia y alarmas, hasta estrategias más individuales, como evitar ciertas rutas o cargar herramientas de defensa personal, las personas se adaptan a un entorno que perciben como hostil. Sin embargo, estas medidas no siempre están exentas de polémica, pues en la búsqueda de protección individual pueden surgir afectaciones para terceros o reforzarse estigmas sociales. Por ejemplo, el incremento de cámaras de seguridad en zonas residenciales, aunque busca disuadir delitos, puede ser una invasión a la privacidad de vecinos o transeúntes. Del mismo modo, las prácticas como implementar retenes privados o solicitar identificaciones para ingresar a ciertas colonias generan barreras que muchas veces afectan a trabajadores, repartidores y visitantes. Además, algunas herramientas de defensa personal, como el gas pimienta, han demostrado tener riesgos cuando no se manejan de manera adecuada. El impulso por garantizar la seguridad individual puede llevar a accidentes o incluso escalar las situaciones. Por eso, antes de tomar una decisión de cómo garantizar la seguridad, es importante conocer las limitaciones o restricciones bajo las cuales te debes guiar. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, qué interesante está este tema, comisionada del Río. ¿Cómo le va? Buenos días.
Hola.
Bienvenida.
Buenos días, con el gusto de estar con ustedes, ¿eh?
A ver, ¿por qué nunca esto había sido tema? O sea, ¿por qué nunca lo habíamos tenido dentro de la conversación y de la polémica? Muchos de nosotros tenemos cámaras, no importa si vivimos en casa, en edificio, entre los vecinos nos ponemos de acuerdo y las ponemos. ¿Por qué ahorita estamos hablando de eso?
Yo creo que se dio, yo también tengo cámaras, que seguramente todos tenemos cámaras y más... Bueno, lo que se vive en nuestro país.
Sí, la verdad es que sí.
Fíjate que esto salió, como todos ustedes saben, de repente fue una desinformación, porque realmente ese es el nombre, una desinformación, que alguien dice, ten cuidado, te multarán si tienes cámaras, hasta ponen la cantidad, ¿no?
Sí, 18 millones de pesos.
Entonces, es que hubo una... Pues la gente, la ciudadanía se alarmó. Yo incluso... tengo familia, soy zacatecas, y me hablaban mis hermanas, oye, no, que nos van a multar por 18 millones de pesos. Sí fue de verdad un caos y una desinformación tremenda. Y yo creo que de ahí se originó de que alguien subió esta desinformación. No,
pero vale la pena, ya que estamos hablando de ello y a la raíz de esto, pues dejar las cosas claras.
Exacto.
¿Me parece si lo hacemos al regresar de la
claro
pausa?
Claro que sí.
A la que nos vamos con música, Pame.
Así es, suena Every Break You Take a través del 103.3 y 970.
I'll be watching you.
Sí.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
10 de la mañana con 15 minutos, regresamos. Resulta que ahora sabemos que por un tweet, una publicación con desinformación, se generó toda esta polémica alrededor de las cámaras de videovigilancia en las casas. Te decían, si tienes cámaras, te van a multar hasta con 18 millones de pesos. Y ya ven que aquí, bueno, las redes sociales, que son un hervidero de desinformación y de reacciones y demás, pero aquí en México también, pues lo retoman muchos medios y sí, la gente se empieza a asustar y te llega en todos los chats, en el de la familia, en el de las amigas. Sí. Como saben que tú, pues, tienes un poco más de información, ajá, en nuestro caso, o usted, comisionada, en su caso, todo el mundo te escribe, ¿qué hago? ¿Quito mi cámara? Y se genera un auténtico desastre. Pero entonces, no, es desinformación. ¿De dónde salió esta cifra? ¿Está escrita en algún lugar? O a ver, ¿qué pasa?
Mira, fíjate que también empezamos a investigar ante tanta pregunta y vimos que la Profeco hizo un estudio de acuerdo a sus facultades, así como te dice qué galletas son buenas, qué no, los precios, uh-huh, pues hizo un estudio de cámaras, pues para decir las de alta calidad, esto. Y al final pone unas recomendaciones. Según una nota periodística, dice que dijo Profeco. Nosotros encontramos nada más esta boletín de Profeco, esta nota de Profeco, pero sí dice ahí que te pueden multar hasta por 18 millones, pero no dice, bueno, yo no encontré que Profeco dijera de las casas así, específicamente de los hogares. Uh-huh. Tan así que ahorita platicábamos que ayer en esta sección de la mañanera, la propia presidenta desmintió esto. Uh-huh, ¿no?
Claro.
Entonces, yo el lunes subí un video a mis redes precisamente para decir, a ver, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares dice, si los datos que recolectas son para fines comerciales y otros propósitos, debes alinearte a la ley, que es tener un aviso de privacidad, por ejemplo, las empresas, los negocios.
A ver, sí,
los
es que bancos. Es bien complicado.
Ellos sí.
Sí, es muy complicado. A ver, primero que nada, lo que la Profeco, una de las recomendaciones de la Profeco, que no me parece descabellada, es que pongas un letrero que dice:
estás grabando.
Esta casa está siendo videograbada, ¿no? Ahora, Vamos a hablar de las casas y después de los comercios.
Ok.
Yo en mi edificio con mis vecinos me puse de acuerdo, cada quien puso una lana y pusimos una cámara en la puerta de los coches. O yo en mi casa particular, o mi mamá, o mi tía. Ponerla no está ni penado ni regulado.
No es ningún delito.
Pero es otra cosa lo que se videograba y el uso que se le da a ese material.
Exactamente.
Ah, ok. Exacto. Bueno, si a mí me asaltan o me toca un señor y me dice, oiga, en la puerta de su casa me robaron un espejo de mi coche y yo veo que usted tiene cámaras, ¿se le puede dar o no se le debe de dar?
Te la tiene que pedir una autoridad.
Ya. Okay.
Depende. Mira, por ejemplo, si lo que graba afuera de tu casa, de quien nos está viendo, de todos, no hay ningún problema porque la ley dice que no la tienes para usos de divulgación, uh-huh, comercialización, ni demás. Pero si hay alguien, un jovencito o algo, que graba cosas en su cama de su casa, o pasa una chica que le gusta, o está ahí algo afuera y lo graba y lo sube a sus redes, está divulgando datos personales sin consentimiento de las personas que grabó.
Ya.
La cámara. Ahí cambia totalmente el escenario.
Pero si llega la policía y me dice, oiga, señora, fíjese que en la puerta de su casa se robaron un coche.
Exacto, ¿no? Porque también nos ha pasado eso a los ciudadanos, que dicen, oiga, pasó algo, robaron a alguien por aquí, usted tiene cámaras, podemos ver sus cámaras para que aporte en la investigación.
¿Es mi obligación dárselos?
No, no es tu obligación. Eso es de voluntad, porque también hay gente que dice, no, pues no estaban grabando ese día, están apagadas. Porque también hay que decirlo, la gente también luego ya está un poco temerosa de estas cosas, pero por lo regular depende del hecho, y si tú eres una ciudadana comprometida que quiera ayudar y que la justicia te las pida, sí.
Pero si no es la policía, sino el señor agraviado.
No, al señor agraviado, pues le dependes de voluntad. Tú le puedes decir, a ver, si sí, pásele, véalas o esto. Pero lo que yo recomiendo es, desde el INAE recomendamos, mejor que sea a través de una autoridad.
Ponga su denuncia y que venga la policía.
Sí, porque entonces, si tú, pues es tu vecino, es tu gran amigo y le estás dando el dato por buena onda, pero no te estás dando cuenta que estás vulnerando y ya tus cámaras violentaron el principio para la cual lo tienes. Ya estás entregando imágenes sin consentimiento.
Pero entonces, comisionada, nada más para entender, si yo tengo una cámara en mi casa que da, pues, o sea, cubre toda mi propiedad, pero también da hacia como la calle, no pasa nada si está ahí la cámara.
No, no pasa nada.
Entonces, ¿qué factores podrían determinar una multa por, o digamos, cómo lo podría determinar el INAI? O sea, ¿en qué se fijan ustedes si están haciendo un mal uso de grabación?
Por ejemplo, cuando subes a la red social, porque las redes sociales también es otro gran tema que no está controlado, por eso se genera esto. Si tú subes a tu red social y dices, aquí el vecino tiene una fiesta y son las 12 de la noche y no sé, entonces está subiendo a personas sin consentimiento de esas personas. Ahí la ley dice que quien vulnera sin consentimiento, si hay un procedimiento en el INAI, y el INAI es el único, los institutos, en este caso el INAI, para hacer un procedimiento contra tu persona, porque si te denuncian, tú lo hiciste. Es diferente si tú le hablas a la autoridad y te piden pruebas y entregas unas pruebas y entregas la evidencia. Miren, aquí están las pruebas. En ese caso sí, pero tampoco yo leí que decían, es que las cámaras las tienes que estar colocando que se vean a tu puerta, hasta la dirección. Todos sabemos cómo se colocan las cámaras en tu casa. Digo, tampoco quieres ver el cerro, o sea, quieres ver
Pues sí, claro, abarca tu propiedad, por supuesto.
Pues es obvio, ¿no? Entonces, las casas no tienen obligación de decirle a nadie, oye, me dejas por una cámara porque es tu vida privada, son tus datos personales y la estás usando para tu seguridad, y la única que ve las imágenes de tu cámara, de tu casa, pues eres tú, porque tú eres el dueño de tus cámaras, de tu casa y de tu vida personal.
Ahora, no hablemos por el momento de bancos o de grandes tiendas o de grandes comercios. La señora que tiene su miscelánea, el señor que tiene su papelería y que evidentemente, y con más razones incluso que hasta una casa, tiene sus cámaras dentro y fuera, ¿no? Uh-huh. Porque ¿cuántas veces no ponemos en los noticieros imágenes del asalto al salón de belleza? En el que, ¿ahí qué pasa?
Ahí sí tienen que tener un aviso de privacidad. Ahí sí les aplica la ley. Porque hasta una estética, hemos conocido casos hasta estéticas, ¿por qué? Porque te están grabando desde el momento que tú entras a un restaurante, a una tienda, algo, tus datos biométricos, tu figura se está grabando.
O sea, tú entras a un restaurante, todos los restaurantes
tienen grandes, tienen cámaras. Pero tienen un aviso de privacidad.
Te tienen que avisar, tiene que estar a la vista que está siendo grabado.
Y aparte, en el INAI se registran los avisos de privacidad a través de formatos, donde dice qué finalidad, para qué, por qué, qué finalidad le vas a dar a los datos que estás recabando, y hay principios. Hay principios, que uno es de licitud, que quiere decir en un lenguaje ciudadano, bueno, debe ser en base a la ley, confidencialidad, el tratamiento que le vayas a dar, y firmas una responsiva, de tal manera que tu cliente de un restaurante, pues si también ahí, a través de ese restaurante, si tú sales de repente ahí sin tu consentimiento, lo puedes denunciar porque está violentando el aviso de privacidad. Y la tiendita de la señora y la estética también deben de tener un aviso de privacidad si te están grabando al interior, porque pues tú vas, a veces vas hasta la estética por recién bañada.
No, las fachas que uno tiene en el salón de
belleza. Y al rato ahí sales.
Cuando te haces luces en el pelo, pareces un alien.
Entonces, después ves tu foto por ahí y dices, ah, caray, o sea, yo no consentí que subieran esta fotografía. Bueno, depende cómo uno salga en el salón, ¿verdad? Pero
si ya están listas las luces, hasta las agradeces, hasta cobras.
Sí, 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 no, de hecho, mira, algo muy importante que me están recordando decirles a todos. El ejercicio de los derechos ARCO también es, ARCO es A de acceso, R de rectificación, C de cancelación o de oposición. Quiere decir que si tú no estás de acuerdo, tú tienes derecho a oponerte. Decir, oye, yo me opongo que mis datos personales aparezcan en esta página, o la C de cancelación, o también rectificación. ¿A cuántas gentes no nos llegan papeles del banco con nombres mal, direcciones mal? Todo eso tenemos derecho de decir, a ver, yo me opongo que mi nombre o mi imagen salga aquí. Ese es un derecho que se llama los derechos ARCOP en este país de todos los mexicanos.
Ahora, ¿qué pasa cuando una persona quiere denunciar su uso indebido de imagen por una cámara privada? ¿Cuál es el proceso en el INAI?
Mira, por ejemplo, hay un proceso donde tiene que ingresar ella la denuncia, tiene que, esa sí se tiene que identificar, esas no son denuncias anónimas, tiene que identificarse, ingresar la denuncia, y cuando se ingresa la denuncia se hace una verificación en el área correspondiente para definir si se acepta o no para iniciar el procedimiento. ¿Por qué? Pues hay que analizar las pruebas y demás. Entonces, cuando se acepta, corren los tiempos hasta 50 días para determinar la sanción. Déjenme decirles que las multas que ha impuesto el INAE son millonarias.
Sí, o sea, sí son multas de 18 millones.
Ah, sí, no, las más altas han sido de 36 millones a bancos. Nosotros tenemos sesiones de pleno públicas, que ustedes ven porque son públicas, pero, por ejemplo, ayer, antes de esa, tuvimos la sesión de pleno privado, porque mientras no queden firme, multamos, resolvemos. Tenemos denuncias de gente de gimnasios, no puedo decir más porque yo misma estaría vulnerando, pero tenemos en trámite denuncias de gimnasios, funerarias, hospitales. Todavía no se muere la gente y ya la funeraria te está hablando y el hospital se ha comprobado que le dio el dato
personal. Con las personas famosas sucede eso y es terrible.
Tenemos denuncias.
Hablamos de eso al regresar de la pausa, comisionada. Sí. Nos vamos con música, Pamela.
Somebody's watching me a través del 103.3 y 970 de
Terraria. Eres buena eligiendo, eres buena.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estábamos hablando de casos de gimnasios, de funerarias, de hospitales que filtran información y que atentan evidentemente contra la protección de datos personales, que son historias mucho más comunes de lo que podríamos creer, comisionada.
Sí, la verdad es lo que les decía, incluso departamentos de servicios escolares, hemos tenido denuncias sobre este tema. Algunas las iniciamos, la ley nos dice que podemos iniciar denuncias de oficio. Por ejemplo, recordarán en el caso de Denis Dresser, que denunció del aeropuerto, de esas cámaras, pues lo iniciamos de oficio nosotros porque fue un caso boom, entonces lo iniciamos de oficio. También denunció. Y hay otros casos que la gente denuncia. El año antepasado fueron 73,505,000,000 que se va a la Secretaría de Hacienda.
Eso le iba a preguntar.
No, pues íbamos nosotros, ahí liquidábamos a los pobres trabajadores del INAI, pero bueno. Pero mira, lo que me decías de los comercios, esos comercios al por menor, 5 millones, de esos 73, ellos fueron 5 millones de comercios chicos. Pero quien se lleva así,
publicaron la imagen del salón de belleza y la señora de
esos ejemplos. Y los mayores, pues desde luego las instituciones financieras y las aseguradoras.
Oigan, ahí le va una buena. Que ni siquiera sé si está regulado esto. Hablamos de cámaras de videovigilancia. Estamos aquí con la comisionada del Río por esta polémica que se desató con base en una información falsa en las redes sociales. Otra vez, que si tú tenías cámaras en tu casa, esas que tenemos todos. Además que ya consigues en Amazon, sí, en Mercado Libre, no, te cuestan, tampoco es nada sofisticado, accesible, ni claro, que son claro, mansiones, ni nada, para
claro,
nada.
Claro.
Ahora hay otras cámaras que graban. Nos graban, por ejemplo, en las juntas por Zoom, en las juntas por Teams, en todas estas aplicaciones de reuniones virtuales que crecieron exponencialmente en la pandemia y que muchas veces pasamos cosas ahí, en los noticieros incluso, o muchas veces nos llegan casos virales de algo que ocurrió en
clases,
ya sabes, clases, sí, o el señor que se paraba en... Sí. Calzones, ¿no?
Con, se le olvidaba.
Corbata, saco y se paraba.
Sí, sí.
Y ahí está alguien vulnerando mis datos personales porque me está grabando y después lo publica. O sea, es decir, ¿está regulado?
Mira, está regulado por quien convoca. Y te voy a decir porque en el INAI nos pasó un caso. En el Sistema Nacional de Transparencia, las ligas de Zoom, cuando son abiertas, se te mete medio mundo, entonces no tienes control. A nosotros hubo un caso de que había tres nombres de comisionadas iguales, pero en los comentarios empezó a agredir a comisionados y decíamos, se volvió loca nuestra compañera, me agredió todo esto. Y resulta que alguien ingresó y hizo muchas travesuras en contra de los comisionados, se levantaron denuncias y, por cierto, todo el caso sigue. ¿Qué hicimos? Ahora, la recomendación es que tengan control. Quien convoca, quien genera la liga es, pedimos se les otorga una contraseña, y se les da... Es la contraseña y...
El registro. Pero incluso con ellos, si somos... Nosotras tres estamos en una Zoom.
Sí.
Si yo la pongo a grabar, ustedes dos reciben la notificación de que esta conversación está siendo grabada, de que esta junta o que esta reunión está siendo grabada. Y si después se filtra el material, ¿contra quién van?
No, bueno, es que depende, mira, porque ya sería un acto público. Por ejemplo, estas reuniones donde se filtró, yo decía... Al fin y al cabo quedan ahí, o sea, tú buscas sesión de talado y están ahí grabadas. Entonces, cuando este espacio, esta es una entrevista pública, y si yo después...
Muy pública, ¿eh? Nos oyen millones de personas.
Qué bueno, saludos a todos. Después veo este programa en las redes y demás, pues no, yo no tengo que denunciar a nadie.
No, no, pero si estamos en una reunión privada, que a la que yo las convoco para...
Como en la escuela. O sea, o que te pones con amigas, ¿no? Sí. O en la escuela.
Y alguien publica que yo...
Bueno, ahí sí.
El brasier.
Ahí sí, porque se hace con dolo la filtración.
Y también es con el INAI.
Y eso también es con el INAI, es una filtración. Todo lo que tenga que ver con datos personales, ¿qué son los datos personales? Los sensibles, los biométricos, pues yeah. Nuestra iris, las orejas, nuestra religión.
Sí, datos personales.
¿Hasta quién le vas? Tu estado de salud, tu RFC, tu CUR, tu correo electrónico, el de la empresa y tu celular, adelante, ¿no? Pero lo tuyo es tuyo. Tu expediente clínico es tuyo, de nadie más.
Ahora, mucho cuidado. Aquí voy a hacer un paréntesis de un tema del cual hablamos hace un par de semanas. Y es la información, los datos personales que nosotros mismos,
vulneramos.
Sin querer, vulneramos y exponemos, ¿no? Entonces, hablábamos del nombre de la escuela de los niños.
Claro.
Hay que tener mucho cuidado con el material que se sube a las redes sociales. Así también. Es.
Nosotros en ese tema hicimos unas recomendaciones, siempre las hacemos, y no solo cuando entran a la escuela, también con el Buen Fin y todo esto. A ver, ¿qué pasó con Ticketmaster? Bueno, nosotros tenemos el caso de Ticketmaster. Uh-huh. Por la rapidez de que no te ganen el boleto, el concierto de alguien, Shakira, quien sea, das aceptar, y tú mismo no te fijas en el aviso de privacidad y todo. Entonces Ticketmaster la maneja, la base de datos, un tercero, y ahorita estamos en eso ya. Con la vulneración que hubo, sí, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, porque nosotros mismos, las mamás van a llevar a los hijos ahora que acaban de entrar, y en su primer día de escuela, sí, nada más que sale el logo,
claro,
de la escuela,
el
nombre, y te dices, entonces ya sé dónde voy a ir por ese niño.
La señora puso a su hija, ok, mal hecho, pero en la foto sale también mi hija.
Sale tu hija, pero aparte ahí hay otra ley que estás violentando, que es la ley de niñas, niños y adolescentes.
Sí, se vuelve más
que
grave.
Que te dicen
todavía.
Que no puedes exponer el rostro de ningún niño sin el consentimiento de su padre o tutor. Uh-huh. Entonces tu hijo sale atrás, otra mamá presumiendo, pero aparte les estás diciendo en qué escuela están, así como que vengan por mí, ¿no?
Sí, la realidad es que, bueno, ahora que hablaban del aviso de privacidad, ¿cuántas veces no? Ya hasta te da flojera, ¿no? O sea, le pones sí a leer a todo, sí, no sé qué, y ahí estás igual pues filtrando datos importantes. Pero, a ver, aquí lo importante es decir, la gente tiene que denunciar, o sea, si tú estás seguro que están usando tus datos, claro, o tu imagen o lo que sea, pues hay que denunciar, ¿no?
Sí, yo les pediría eso, mira, porque por un lado ustedes tienen razón, nosotros mismos a veces vulneramos los datos, o subimos imágenes y luego ya las queremos bajar y bueno, pero si alguien vulnera los datos personales, y ahora con esto de las cámaras, lo pueden hacer en el INAI. En el INAI, el teléfono que tenemos aquí del INAI es el 800-835-4324. También en nuestra página de www.inai, ahí está la sección de denuncia. Pueden denunciarlo en el Centro de Atención a la Sociedad y nosotros lo iniciamos en el INAI, porque el INAI es el facultado precisamente para esta ley federal de datos personales, bueno, en posesión de particulares.
La buena es que nos protege, la mala es que el INAI va a desaparecer.
Sí, hombre, esa es algo...
¿Qué va a pasar? Digo, más allá de...
Sí, sí, de, un de, tema de, obligado.
Del tema y de lo... cuánto le hemos dado seguimiento a este desde hace meses. Sí, ¿qué hombre. Va a pasar en este caso en particular con mis datos personales, con estas denuncias, con las que se queden en el tintero cuando desaparezcan? ¿Quién...? Okay.
Fíjate que, aunque no lo crean y me digan, ay, por favor, Julieta, si tú eres comisionada, ni yo lo sé. Y te voy a decir por qué. Hasta hoy nosotros somos los responsables, pero en el decreto que se publicó de simplificación administrativa, bueno, primero esto desde agosto, febrero, pero ya lo que se publica el 20 de diciembre, dice que la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, que antes era la Secretaría de la Función Pública, llevará ya nuestras tareas de las solicitudes de información y el tema de datos personales en posesión de sujetos obligados. Y los sujetos obligados son las autoridades, o sea, son las dependencias, instituciones, partidos y demás. En ningún lado se habla quién va a llevar el tema de particulares.
¿No ha habido esta interlocución con el gobierno de, oiga, señora, muy bien, tengo millones de datos personales de millones de mexicanos, ¿qué hago con ellos?
Fíjate que no, y precisamente ayer por la noche nos acaban de avisar que el lunes nos recibe a los cuatro comisionados, al colegiado, la secretaria Buenrostro, que es urgente ese encuentro, porque hay muchos vacíos, no sabe, el personal está preocupado, son 759 personas, sí, son traducidos en miles de familias, son temas como este, que dices, y justo con lo que está pasando ahorita, la desinformación de las cámaras sirvió también para que la gente conozca la importancia de las leyes en posesión de particulares y con quién denuncias. Ajá. Se había hablado, yo escuché por ahí, que Profeco, pero no tiene nada que ver la tarea de Profeco con esto, ¿eh? Entonces, pues será uno de los temas obligados el lunes a las 11 de la mañana cuando los cuatro comisionados veamos a la Secretaría de Buenrostro. Yo coordino la Plataforma Nacional de Transparencia, traigo muchos temas ahí también porque ahí también hay datos personales en la plataforma. Ya tiene más de 15 mil millones de archivos en este país. Está desde la primera solicitud de información hasta hoy.
Eso es, para quienes no lo sepan, por medio de la cual han salido pues decenas de reportajes, de investigaciones.
Entonces, pues yo me llevo el compromiso de comentarles y darles seguimiento, decirle quién va a llevar ese tema.
Y nos lo hace saber, comisionada.
Claro, porque aparte, ¿sabes qué? Pues esto te hace vulnerable ante la delincuencia, el crimen organizado, los robos, las estafas financieras. Todo viene de las ventas de bases de datos que hoy en día valen oro, los datos personales de nosotros. Sí. Es una mina de oro, ¿eh?
Bueno, entonces, para cerrar, comisionada, sí, agradeciéndole muchísimo que haya estado con nosotros. Sí podemos tener cámaras en nuestra casa, si tenemos un pequeño negocio, una estética, una tiendita, lo que sea, hay que decirle a la gente, una fondita, hay que decirle a la gente que los estamos videograbando.
Y dar aviso al INAI y con un aviso de privacidad.
Y ante cualquier situación, incluso doméstica, si alguien te pide las cámaras de seguridad porque grabaron un hecho delictivo, mejor que sea por medio de la autoridad.
Por medio de una autoridad, porque si se la das al cuate, el vecino, al novio, toma, ya estás vulnerando y sí, te pueden demandar. Ya. Pero no es ilegal tener cámaras de seguridad porque nuestros fines es cuidarnos y cuidar a nuestra familia.
Fue un fake news, nunca mejor dicho.
Fake news.
Gracias, comisionada. No, y hablamos pues pronto cuando tengamos la respuesta a todo esto.
Yo estoy en contacto con ustedes.
Seguro.
Y les voy a regalar esta ley federal.
Perfecto.
De protección de datos.
Gracias.
Que pase un buen día.
Muchas gracias, la comisionada del Río. Pausa con música, Pame.
Nos vamos con Bandido a través del 103.3.
Te buscaré.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oídos curiosos.
¿De qué va el dato este?
Ay, iba a decir
jueves.
No, y yo pensé que ibas a decir miércoles y yo no, Dani, es jueves.
Iba a decir viernes, lo cual es bastante peor que decir que es miércoles, porque bueno, decir que es miércoles hubiera sido una buena noticia, mi error.
Bueno, yo no sé si a ti te ha pasado, pero ayer justo lo pensé y dije, se me ha hecho larguísimo enero.
Imagínate. Bueno, enero sí. Pero enero usualmente dura como 5 meses.
Sí, sí, sí. Sí,
enero
sí.
Dura como 56 días. Pero esta semana también, pues es que mucha información, mucha atención, que el viaje, que las...
Desde la semana pasada yo creo que había mucha atención. Y déjame decirte que yo creo que en las próximas semanas también va a seguir
años,
la atención.
¿No?
O 4 años.
56 semanas por 4.
Bueno, hoy 23 de enero es el Día Mundial de la Libertad, con la finalidad de dar a conocer la importancia de este derecho universal, ahora que hablamos de libertad. Pero hace unos días, el 20 de enero, para ser exactos, el lunes, se celebró el Blue Monday. El tercer lunes de enero se conoce como el Blue Monday, o el lunes triste. En el 2004, una empresa de viajes, nada más para contarles un poquito, le propuso a un psicólogo desarrollar una fórmula para determinar cuál era el día más triste del año. Y bueno, según el psicólogo Cliff Arnold, que fue el encargado de hacer todo este estudio, pues dijo que tras los excesos navideños, pues muchas familias no se han recuperado, luego viene pues lo económico, lo emocional, y determinó que el tercer lunes de enero era el día más triste del año. Muchos, esto también tiene que ver porque pues las personas a estas alturas ya se dieron cuenta de que pues sus metas, a lo mejor muchas no las cumplen. Sin embargo, esto es importante
ya
porque...
Ya dejaste el gimnasio, ya tienes sí, ya. Un pan dulce
fuiste,
en la mano.
Fuiste 2 semanas al gimnasio, pero ya el tercer lunes dices, ya no quiero ir al gimnasio. No, pues sí. A ver, pero lo importante de esto es que mucha gente y muchos científicos han rechazado rotundamente este estudio porque dicen, a ver, esto no tiene suficiente solidez de dónde sacó esto. Pero bueno, el Blue Monday desde el 2004 se ha vuelto sumamente popular, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Y a ver, justo la pregunta es, ¿cuándo se celebra el día más feliz del año? Bueno, pues se celebra el 20 de junio, es conocido como el Yellow Day. Aquí hemos hablado al respecto del Yellow Day. Pero bueno, se celebra con base a una fórmula que toma en cuenta factores como las condiciones meteorológicas, situación económica, tiempo de ocio y también la percepción de libertad y calidad de vida. Yo te iba a preguntar, ¿tú eres más feliz en invierno o en verano? O sea, ¿te gusta más como los días fríos o los días calurosos?
Creo que me gustan más los días fríos.
¿En serio?
O sea, es que en el frío, ahora que estuve a menos 12 grados centígrados con sensación térmica de menos 18, claro que te estás congelando, pero llega un punto en el que logras contenerlo.
Claro.
Ahí en la transmisión, quienes nos favorecieron con su sintonía y su confianza, pues traía yo ropa térmica, guantes. Hay unas cosas maravillosas que quien ha ido a esquiar en nieve seguramente las conoce, los warmers, que claro, son como unas bolsitas que activas moviéndolas así. Las pones en las botas, las pones en los guantes y te calientan la mano. El equipo técnico maravilloso con el que transmití me puso como un cojín del que es como para los dolores.
Sí, sí,
como,
sí. Para, claro,
cojín
para
eléctrico, ajá, como el que te pones cuando tienes cólico.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
ese me lo pusieron en la silla. Entonces, llega un punto en el que te logras calentar, en el que logras agarrar calorcito. Con el calor,
no hay manera.
¿Te acuerdas de las olas de calor del año pasado?
Claro,
que seguramente
justo
se
lo que
repetirán.
Te iba a decir.
Bueno, tú te querías casi cambiar de casa, ya no aguantabas más calor.
No, y es que en mi cuarto, imagínate, ahorita en mi cuarto tenemos que prender el aire porque hace un calor impresionante en invierno. Pero, a ver, a mí sí me. Un día lluvioso en la Ciudad de México, a mí sí me da para abajo. O sea, sí.
Sobre todo
sí,
cuando estás en el periférico.
Cuando estás en el periférico, cuando tienes que ir a hacer un tráfico de 2 horas para ir a trabajar, sí, definitivamente para mí sí son mucho más felices los días calurosos.
O sea, yo, la verdad,
que los días lluviosos.
Nunca me lo había preguntado así a conciencia, pero creo que no. O sea, a mí el calor, el calor me duerme, quiero echarme. El frío me activa. O sea,
a ver, pero bueno, es que te iba a hacer otra pregunta. O sea, ¿qué prefieres? ¿Estar en Acapulquito o estar en una ciudad tipo muy lluviosa? O sea,
no, es que la lluvia no, es que me estás haciendo trampa, porque la lluvia no es el frío, puede hacer calorón. Pregúntale a la gente en Mérida los chubascos que caen y cómo se pone la cosa. Me estás haciendo trampa. ¿En dónde prefiero estar, en la playa o en la montaña con nieve? No, los dos tienen su encanto.
Sí, la verdad sí. Sí,
pero en una ciudad, así una ciudad, en mi vida diaria, ¿dónde viviría? En una ciudad llena de calor, así. Doha.
Mérida. Bueno, Doha.
Doha. O una ciudad helada como, pues, como Seattle. Seattle.
Yo no sé, lo voy a pensar. Luego les decimos.
Piensa, pues.
A ver qué contesta nuestra audiencia también, porque
¿qué prefieren? ¿Frío o calor? Y ojo que esto del Blue Monday y el Yellow Day y demás es para el hemisferio norte, porque lo que tiene que ver con claro, el clima, pues solo es en el hemisferio norte. Ahora en el hemisferio sur están
en verano, justo.
Sí. Muy bien, gracias, Vivi.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
Hablando de climas, hablando de lugares a dónde ir, ¿cuál es la recomendación para una escapada de fin de semana, querido tocayo Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX? ¡Hola, tocayo!
¡Hola, Marco!
Muy buenos días. ¿Sabías que existe un pueblo mágico a tan solo 125 kilómetros de la Ciudad de México donde puedes explorar antiguas minas de oro, caminar entre bosques y disfrutar de paisajes que parecen sacados de un cuento? Te presento El Oro, en el Estado de México, un pueblito mágico que combina historia, naturaleza y cultura como ningún otro. El Oro fue uno de los principales centros mineros de México en el siglo XIX y su legado brilla con su arquitectura. El Teatro Juárez, inaugurado en 1907, es una joya del estilo neoclásico y Art Nouveau, ideal para los amantes de la historia y la cultura como tú. Por otro lado, su Palacio Municipal alberga un mural impresionante que narra las hazañas de los mineros que trabajaron en esa región. Si buscas una experiencia única, recorre los túneles de la mina de Tiro Norte y descubre cómo este pueblo llegó a extraer más de 1.5 millones de toneladas de oro y plata en su época de mayor esplendor. La naturaleza también destaca en El Oro. A tan solo 10 minutos de su centro, la presa Brockman ofrece un paisaje espectacular rodeado de bosques. Aquí puedes disfrutar de paseos en lancha, cabalgatas o simplemente relajarte junto al espejo de agua. Si eres amante de la aventura, el Bosque del Silencio cuenta con senderos para caminatas y ciclismo, ideales para conectar con la naturaleza y respirar aire puro. Imagina deleitarte con un mole tradicional, un caldo de gallina recién hecho, una barbacoa, mientras disfrutas de clima fresco y las vistas montañosas del Oro. No olvides llevar a casa los dulces de leche que se hacen en este lugar con licores artesanales, perfectos para compartir un poco de esta experiencia con tu familia. ¿Qué esperas para descubrir este rincón mágico lleno de historia y belleza natural? En mi página Viaja Bonito hay un artículo que puedes tú leer. Seguirme en mis redes sociales en @viajabonito y comenzar a planear tu próxima aventura. Y por favor, viaja bonito ya.
Lo vamos a hacer. Gracias, tocayo.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejito de final casi de semana para llevar una vida, una nutrición saludable. Dan Tomás, hola, tocayo. Ay, puros tocayos hoy.
Uy, puros tocayos. Hola, Dan.
Hola Daniel, hola Viviana, como siempre es un gusto saludarlas. ¿Sabían que el consumo excesivo de azúcar está relacionado con varios efectos negativos para la salud? No solo nos puede llevar a desarrollar diabetes tipo 2, también podemos aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, presión arterial alta, inflamación crónica, enfermedades hepáticas no alcohólicas, causar sobrepeso, obesidad y bueno, en general deprimir un poco tu sistema inmunológico. El azúcar la encontramos en gran cantidad en casi todos los productos altamente industrializados. ¿Qué podemos hacer? Consumir fruta de manera entera, comer muchas ensaladas, evitar alinearla con los aderezos que están llenos de azúcar, tomar café y otras infusiones sin azúcar. Podemos utilizar edulcorantes no calóricos de tu preferencia. Siempre preferir los jugos naturales antes que los de Tetra Pak. Y bueno, si podemos evitar los jugos, es la mejor manera. Recuerda que el azúcar está relacionado con el Alzheimer. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomas-th. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción.
Gracias, tocaya.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Otra vez no para la violencia en Culiacán, esta vez con una historia y un caso tristísimo. Con los niños, no. Hoy, bajo ese lema, se lleva a cabo una marcha en Culiacán por la muerte de Alexander, de 9 años, su hermano Gael, de 12, y su papá. Delincuentes les dispararon al intentar quitarles su camioneta.
Seguimos hablando de Culiacán. Hubo un ataque armado y además, hace unas horas se reportó que el altar simbólico en memoria de Edgar Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, asesinado hace unos años, fue destruido con explosivos.
Ya hablabas de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de diciembre del 2024 del INEGI, 61% de las personas de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad, pero también se publicó la inflación. El INEGI informó que en la primera quincena de enero el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.20%, la inflación anual se ubicó en 3.69%.
Migrantes, deportaciones. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum habló de las deportaciones y de los centros de atención. Por cierto, en Palacio Nacional informaron que el Consejo Coordinador Empresarial ofrecerá 35 mil empleos a los mexicanos que sean deportados hacia Estados Unidos. Y bueno, esto que Donald Trump firmó, una nueva orden ejecutiva que suspende de manera inmediata la entrada de inmigrantes y ordenó el envío de más militares.
Galaxy Leaders. Después de más de 400 días fueron liberados dos mexicanos secuestrados por rebeldes el 19 de noviembre del 23 en este buque, el Galaxy Leader, en el Mar Rojo.
Y California, se desató un nuevo incendio en Los Ángeles, California, que hasta el momento ha consumido miles de hectáreas.
En los deportes, Martín Anselmi, el Cruz Azul, se quedó sin técnico, se fue a dirigir el Porto de Portugal.
Y bueno, todo lo relacionado con la Champions League, Santi Jiménez, porque hizo un doblete con el Feyenoord.
Bueno, y los premios Oscar, muchas tendencias por las nominaciones de estos. Emilia Pérez, la máxima nominada, récord, 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Director. Carla Gascón está nominada a Mejor Película. Carla Sofía Gascón es la primera mujer trans en ser nominada al Oscar y va a ser interesantísimo ver si se lo dan en el contexto de la administración Trump y con toda esta... pues patada, perdón por decirlo así, a la cultura woke.
No, y también por la polémica de la película Emilia Pérez. Y bueno, la ceremonia se va a realizar el 2 de marzo.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine Woodside. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos precisamente con Mi Camino, canción de Emilia Pérez. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.